Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Un saludo muy cordial para todos ustedes. Bienvenidos a Estudio 45, un programa que se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia. Tengo mucho gusto en saludarlos en este jueves 12 de marzo del año 2015. Tenemos estos titulares. Dos policías resultan heridos en Ferguson, Missouri, en violentas protestas que siguieron a la renuncia del jefe de policía. La secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica, Roberta Jacobson, reitera que las sanciones de Estados Unidos a Venezuela no afectan al pueblo venezolano. Otro escándalo sacude al servicio secreto de Estados Unidos. Y analizaremos en una entrevista con un experto las investigaciones del Departamento del Tesoro sobre el lavado de dinero que involucraría a PDVSA. Aquí estamos con ustedes para informar y empezamos en Ferguson, donde vuelve a las noticias la violencia que se produjo en protestas anoche y se reportó el ataque con arma de fuego contra dos policías. Henry Llanos tiene el reporte.
Dos policías resultaron heridos de bala en Ferguson, Missouri, durante la madrugada de este jueves, tras conocerse la renuncia del jefe de policía del lugar, provocada por un reporte del Departamento de Justicia que acusa a ese cuerpo de racismo. El incidente ocurrió cuando un grupo de manifestantes se congregó frente a la estación de policía de Ferguson. Uno de los oficiales, un miembro del Departamento de Policía del Condado de San Luis, fue herido en el hombro, mientras otro de la localidad vecina de Webster Groves en la cara. El jefe de la policía del Condado de San Luis, John Belmar, dijo a los reporteros que los dos policías estaban conscientes cuando fueron ingresados a un hospital local, pero agregó que sus heridas son muy delicadas.
We have seen in law enforcement that this is a very, very,
hemos visto desde el punto de vista del mantenimiento del orden que esta es una situación muy, muy peligrosa para el trabajo de los oficiales en lo que tiene que ver con la cantidad de armas de fuego que estamos experimentando allí. Esta noche, los únicos disparos de los que sabemos fueron los disparos que se hicieron desde el otro lado de la calle. En otras palabras, los oficiales de policía estaban parados allí y les dispararon porque son oficiales de policía. Los testigos reportaron que los disparos parecieron venir de una colina al otro lado de la calle de la estación. Un gran número de policías fueron desplegados afuera del edificio luego de los disparos. El incidente a solo horas de que el jefe de la policía de Ferguson, Thomas Jackson, anunciara su renuncia, 7 meses después de que Darren Wilson, un policía blanco, hiriera de muerte al adolescente negro Michael Brown durante una confrontación en la calle a fines de agosto. Jackson se había convertido en el foco de las quejas de discriminación racial dentro del departamento tras la muerte de Brown. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Vamos a hacer una breve pausa y después continuaremos informando. Hablaremos sobre Venezuela y varios temas.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Y empezamos con este bloque. La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, reiteró que las sanciones impuestas a funcionarios del gobierno de Venezuela no tienen ninguna relación con lo que Estados Unidos siente por el pueblo venezolano. Este es el reporte de Jefferson Asprilla.
La subsecretaria de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, reafirmó que las sanciones anunciadas por la Casa Blanca son contra 7 funcionarios del gobierno de Venezuela y no contra el pueblo de esa nación. En un mensaje enviado en su cuenta de Twitter, Jacobson sostuvo, y citamos, «Sanciones anunciadas el lunes son contra 7 personas corruptas, violadores de los derechos humanos y no contra el pueblo ni la economía de Venezuela». Jacobson agregó que el gobierno de Estados Unidos no pretende provocar ningún tipo de inestabilidad en Venezuela. La diplomática dijo, y citamos, «El gobierno de Estados Unidos no provoca inestabilidad en Venezuela. Respeto por las normas democráticas. Derechos humanos son la mejor garantía de estabilidad». Jacobson destacó que respetar las normas democráticas establecidas en la actualidad, donde se privilegian los derechos humanos, son la mejor garantía de estabilidad. La secretaria adjunta informó que el objetivo de las sanciones es persuadir al gobierno del presidente Nicolás Maduro a cambiar su forma de actuar. Resaltó que no se pretende derrocar a su gobierno. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Entre tanto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó una red de lavado de dinero que involucra a la empresa estatal de petróleo de Venezuela, PDVSA. Nuestra colega Lina Correa tiene este reporte.
La denuncia involucra directamente a la institución Banca Privada de Andorra. La investigación del Departamento del Tesoro descifró un complicado sistema por el cual compañías ficticias, mediante complejos productos financieros, ocultaban transacciones ilegales con fondos públicos venezolanos de PDVSA. Según la investigación, unos 2.000 millones de dólares se lavaron mediante el fraudulento sistema.
PDVSA por mucho tiempo ha dejado de producir petróleo o lo hace de una manera tan ineficiente que realmente se ha vuelto un negocio más ilícito, y eso es lavar dinero, no dinero solamente de ilícito que está viniendo desde Venezuela, pero dinero que está viniendo de todo el mundo, Rusia, China, Irán.
Esta investigación parece ser apenas la punta del iceberg de un fenómeno que podría involucrar a altos funcionarios de la empresa venezolana de petróleos y del gobierno venezolano.
Absolutamente. A mí yo creo que no ni siquiera hemos tocado la puerta de las entidades, los bancos, los sistemas, los mecanismos financieros que está usando PDVSA para lavar el dinero.
La Oficina de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro aseguró que este es apenas un primer paso en la persecución de este tipo de delitos. Aunque el gobierno venezolano denuncia las acciones estadounidenses como actos que buscan justificar una incursión militar, según este experto, las determinaciones de la administración Obama van por otra vía.
Absolutamente no va a haber ninguna intervención militar en Venezuela. Eso creo que es la retórica de presidente Maduro. Pero hay que aclarar y entender un poco qué significa esta declaración de Estados Unidos. Cuando dicen es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, lo que estás hablando es una amenaza a los sistemas financieros. Estados Unidos quiere asegurar que entre esos flujos de dinero no hay dinero de narcotráfico, no hay dinero de lavado de dinero, no hay dinero de terrorismo.
Lina Correa, para La Voz de América.
Y en tanto, la polémica continúa rodeando a los comentarios sobre opositores venezolanos que realizó un alto representante de Venezuela aquí en Washington. Este es el informe de Alejandro Escalona.
Un revuelo en las redes sociales han desatado las declaraciones del embajador Roy Chatterton, representante de la misión de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, quien describió lo que para él es la manera como sonaría un proyectil atravesando la cabeza de un opositor si se concreta una agresión armada contra Venezuela.
Las bombas son generosas en el sentido de que se reparten por igual entre todos los que encuentran por delante. Las armas cumplen la misma función. Los francotiradores apuntan a cabezas, pero llega un momento en que una cabeza escuálida no se diferencia de una cabeza chavista, salvo en el contenido. El sonido que produce en una cabeza escuálida es mucho menor, es como un chasquido, porque la bóveda craneana es hueca.
El vacío de contenido.
Exacto, entonces pasa rápido. Pero eso se sabe después que pasa el proyectil.
Chatterton ofreció estas declaraciones durante un programa de Venezolana de Televisión, VTV, canal del Estado venezolano. Hace pocas semanas, un joven de 14 años del estado Táchira, en el occidente de ese país, perdió la vida de un tiro en la cabeza disparado por un oficial de policía durante una manifestación. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Hablemos de este y otros temas en este contacto directo que tenemos habitualmente con nuestra corresponsal en Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo. Aymara, muy buenos días. ¿Qué reacciones hubieron a estas declaraciones del representante de Venezuela ante la OEA, el señor Chatterton?
Bueno, en primer término, Yoconda, buen día para ti, para la audiencia.
Día.
En primer término, está promoviéndose una sanción en la Organización de Estados Americanos para el embajador Chatterton por estas declaraciones que hiciera. Pero el tema en Venezuela ha sido, por una parte, lo que tiene que ver con la medida de Estados Unidos y ahora el tema de la ley habilitante. Las relaciones de Venezuela y Estados Unidos han ocupado la agenda pública en las últimas 48 horas.
Sin duda, Aymara, este sigue siendo un tema muy importante. Coméntanos qué es lo último que sabemos y al mismo tiempo quisiera que también nos hables de la decisión de UNASUR de suspender esa reunión que tenía prevista para abordar la situación de Venezuela.
Bueno, con relación al tema de las relaciones, valga la redundancia, entre Venezuela y Estados Unidos, el vicepresidente Jorge Arreaza, el vicepresidente de Venezuela, dijo este miércoles que Venezuela quería relaciones de respeto y paz con Estados Unidos. Esto lo dijo en el marco de una reunión del Consejo de Estado de Defensa, donde precisamente fue abordado este tema de las relaciones de Venezuela con Estados Unidos. Y a propósito de los ejercicios las maniobras militares previstas para el fin de semana, los ejercicios militares que anunció el presidente de la República, uno de los voceros, William Fariña, destacó la necesidad de que estos ejercicios, estas maniobras militares fueran ejecutadas con países aliados. Lo que no está claro es si van a participar o no este sábado en los ejercicios militares y a qué países aliados se refiere. Con relación a tu otra pregunta, la que tiene que ver con la reunión de UNASUR, que estaba prevista para este jueves, pues fue cancelada a petición del gobierno de Uruguay en virtud de las declaraciones que hiciera el presidente Nicolás Maduro en la cadena de este lunes, cuando hizo referencia a que un gran amigo del sur, que tiene un buen cargo en el gobierno, declaró que no le constaba la injerencia de Estados Unidos sobre Venezuela. Y aunque no hizo referencia con nombre y apellido, de acuerdo a la declaración del canciller del canciller de Uruguay. El vicepresidente Raúl Sendic se sintió aludido por estas declaraciones. Por esta razón fue suspendida ahora para el próximo 23 de marzo. Y además, el embajador de Uruguay en Venezuela fue citado a la Cancillería para notificarle que Uruguay consideraba inamistosas estas declaraciones que afectan no solamente a la persona, sino también a la investidura que representa, de acuerdo a las declaraciones que dio el canciller Rodolfo Ning Novoa, el canciller de Uruguay.
Exactamente.
Esas son las razones por las cuales fue suspendida la reunión.
Bueno, y una reunión que podía haber tenido, se esperaba algún tipo de efecto positivo para Venezuela y la difícil situación que enfrenta, pero que lamentablemente, una vez más, por estas situaciones que se generan, a veces es bastante serio hablar demasiado, Aymara. A veces hay que tener el don del silencio, ¿verdad?
En efecto, y eso es lo que hemos visto precisamente en los dos temas que hemos tocado en este contacto de hoy. Por una parte, los excesos del embajador Chatterton, y por otra parte, los excesos del presidente Nicolás Maduro en el contexto precisamente de la solicitud de esta ley habilitante, que por cierto será aprobada en segunda discusión para el próximo domingo.
Bueno, eso es lo que se espera. Gracias, Aymara, como siempre, es un gusto escucharte y cerramos Semana Informativa mañana, si te parece.
Así será. Feliz día para todos.
Un abrazo para ti.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y al principio del programa hablábamos sobre esta situación que se ha generado como consecuencia de las investigaciones que derivaron en Andorra, donde un banco está siendo lavado de dinero y está involucrando de manera directa a la estatal petrolera PDVSA. Nuestra colega Lina Correa conversó con Joseph Humayer. Él es el director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, pero además experto en investigaciones de corrupción y delitos transnacionales. Él habla sobre este lavado de dinero y de PDVSA.
Yo creo que ni siquiera hemos tocado la puerta de las entidades, los bancos, los sistemas, los mecanismos financieros que está usando PDVSA para lavar el dinero. Esto no es la primera vez que hemos escuchado. Si se acuerda, el padre Palmer de Venezuela ha anunciado en veces anteriores que buques de Venezuela estaban transportando cosas ilícitas. Entonces sabemos que PDVSA estaba metido, pero estas últimas pruebas creo que son las más fuertes porque van a atacar el sistema financiero de PDVSA, que es realmente donde está toda la parte ilícita.
Y esta, tú dices, esta no es la primera vez, pero además tampoco es este fenómeno del lavado de activos. Es un fenómeno que se ha realizado por muchos años, décadas, pero es muy difícil perseguirlo. En ese sentido, ¿cómo catalogar este operativo que además fue conjunto con las autoridades españolas?
Claro, es algo... Mira, hay un concepto que se llama en defensa que se llama el efecto de globo. Cuando apagas un aparato, una operación, se prende otro. Y yo creo que en PDVSA, como tanto todos estos esquemas de lavado de dinero, siempre ese es el caso. Puedes cerrar un banco, puedes congelar los fondos de una cuenta y aparece en otro. Entonces, PDVSA tiene una cantidad de acciones mundial donde tiene que mover sus fondos cuando se vincula a uno en lista de sanciones o está identificado por autoridades financieras, se van al otro. Entonces yo creo que va a ser un proyecto de largo plazo y poco por poco mirando cuáles son las acciones y cuáles son los ejes principales y los ejes centrales para todo este mecanismo. Yo sí opino cuál sería. Yo creo que vamos a llegar a los bonos que está emitiendo PDVSA, especialmente los bonos que emitió en los últimos años, en 2013, que realmente son unos bonos muy raros, con unos yields muy altos, que realmente no fueron comprados por el mercado tradicional, sino que fueron comprados por mercados de seguridades, como hedging y todos esos aparatos que se hace, que ni siquiera una persona que no es un analista financiero no, mayormente no lo entiende, ni yo tampoco lo entiendo todo cómo funciona, pero yo sé que eso está mirado ahorita por las autoridades de Estados Unidos.
Ahora, esta investigación se conoce justamente a dos días de la determinación del presidente Barack Obama. ¿Hace parte de esta investigación de, digamos, de esas acciones del Departamento del Tesoro o es casualidad?
Bueno, yo no creo que es casualidad. Yo creo que no solo el Departamento del Tesoro, hay entidades de Nueva York, hay entidades de Miami, hay diferentes aparatos del Departamento de Defensa. O sea, esto es un esfuerzo del gobierno total que está mirando a Venezuela, no solo porque el dinero que está entrando a Venezuela es por la corrupción pública de los chavistas o el narcotráfico de América Latina. Yo creo que más que todo porque está entrando dinero de Rusia, de Irán, de China, de otros países que también tienen sus intereses nefastos en la región, y eso es lo que creo que Estados Unidos está vinculando.
Era la entrevista de nuestra colega Lina Correa con Joseph Humeyer, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. Otro escándalo sacude al Servicio Secreto de Estados Unidos. Este es el informe con Luis Alberto Facal.
Dos agentes de alto rango del Servicio Secreto de Estados Unidos están bajo investigación debido a alegaciones de que chocaron un automóvil del gobierno contra una barricada de seguridad en la Casa Blanca después de haber bebido alcohol en una fiesta tarde de la noche. De acuerdo con un informe publicado por el Washington Post el miércoles, la policía y el servicio secreto estaban investigando el descubrimiento de un paquete sospechoso cerca de la Casa Blanca cuando los agentes pasaron por una entrada que había sido cerrada. El oficial en el lugar ha sido identificado como el subcomandante de los guardaespaldas del presidente. La investigación está siendo llevada a cabo por el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa el servicio secreto. Si se identifica una mala conducta, se tomará la acción apropiada basada en reglas establecidas y regulaciones, dijo el portavoz del servicio secreto, Brian Leary. El hecho de que este evento involucró a agentes de alto nivel no solo es embarazoso, sino que exhibe una clara falta de juicio en una situación potencialmente peligrosa, según una declaración conjunta del presidente de la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, el republicano Jason Chaffetz, y el demócrata de mayor rango en la comisión, el representante Elijah Cummings. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Música. Los secretarios de Estado y de Defensa estuvieron en el Congreso ayer y ante una comisión testificaron sobre el pedido del presidente Barack Obama para incursionar militarmente contra el grupo Estado Islámico. Cristina Caicedo Smith tiene este informe.
Ante el importante panel legislativo, el secretario de Estado John Kerry, el secretario de Defensa Ashton Carter y el jefe del Comando Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, general Martin Dempsey, declararon sobre cuáles serían las implicaciones si no se decide iniciar una ofensiva militar en la lucha en contra del autodenominado Estado Islámico.
Simplemente no podemos permitir que esta colección de asesinos y matones en este grupo logre su ambición, que incluye lo más probable, la muerte o la sumisión de los que se le oponen.
Demócratas, entre ellos el senador Robert Menéndez, han expresado su preocupación por lo que consideran un lenguaje vago respecto al tiempo de duración para las operaciones militares.
Lo que yo creo es que los demócratas no están dispuestos a hacer es darle a este o a cualquier otro presidente una autorización abierta y sin fin para la guerra, un cheque en blanco.
A lo que el secretario Kerry respondió.
La amenaza planteada por Estado Islámico simplemente no es un asunto partidista, al menos no debería ser. Ni siquiera es un tema bipartidista. Es realmente una tarea que trasciende las afiliaciones políticas.
Por definirse están las limitaciones que tendría la incursión militar, como el atacar a grupos asociados al Estado Islámico como Boko Haram, si este representa una amenaza a Estados Unidos o a cualquier miembro de la coalición de aliados estadounidenses.
Esto está realmente enfocado en Estado Islámico y las fuerzas asociadas allá, si ellos dan inicio a un ataque en contra de nosotros o algún miembro de la coalición. Como dice el texto, puede ser interpretado, si bien todavía no ha sido interpretado, como otros grupos como Boko Haram.
La solicitud por parte del presidente Barack Obama no ha tenido mucho progreso en el Capitolio estadounidense, en parte debido a que miembros de su partido no apoyan la propuesta. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Hacemos una breve pausa, enseguida volvemos.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y continuamos. En el sur de la Florida se ha creado una organización sin fines de lucro que pretende hacer seguimiento a la situación de los menores centroamericanos que cruzaron la frontera sin compañía de un adulto. Alejandro Marcano nos cuenta.
Quizás muchos de ustedes no recuerden o no sepan que fue la Operación Peter Pan. Se trató de una maniobra coordinada entre el gobierno de Estados Unidos, la Iglesia Católica y los cubanos que se encontraban en el exilio, a través de la cual cerca de 14.000 niños fueron traídos a territorio estadounidense a principios de la década de los 60. Esos menores venían solos, sin sus padres, quienes prefirieron ese desprendimiento para evitar que sus hijos, como temían, fueran adoctrinados con la ideología comunista. Hoy, un grupo de esos niños se ha unido y ha creado una operación que, aunque no es muy similar, sí está destinada a brindar esa atención que ellos recibieron a los miles de niños sin compañía que cruzaron la frontera en los últimos meses.
Ninguno se perdió, todos estaban bien atendidos y le dábamos lo mejor que había en el país y se abrían todos los brazos. Y estos niños que llegan ahora están pasando muchas necesidades.
Aunque la administración del presidente Barack Obama ha tomado medidas para responder a esta crisis humanitaria, aún hay mucho que hacer.
¿Estás trabajando con tus 17 años?
Sí.
¿Ilegal?
Pero en un restaurante.
Para darle soporte mientras se resuelve la situación de cada uno, crearon la Operación Pedro Pan Centroamérica.
Nadie nos sabe decir exactamente dónde están, con quiénes están y qué les está pasando.
Y es que este grupo de 20 profesionales de la generación Pedro Pan quiere lograr que estos niños tengan oportunidades y no se conviertan en un problema mayor para la sociedad estadounidense.
Han visto violencia, han visto violaciones, han visto una serie de cosas que realmente un niño le impacta mucho y le hace crear una especie de subcultura entre ellos que no permite que el colegio, la escuela, la permee.
La cifra de 2014 superó los 60.000 niños y jóvenes envueltos en este fenómeno, que por ahora no tiene fin, ya que la situación económica y el aumento de la violencia en sus países los impulsa, como el caso de Damaris, a buscar nuevas oportunidades en Estados Unidos.
¿Te arrepientes de lo que hiciste?
No. La verdad que, bueno, todo sea por un buen futuro, porque en mi país las cosas están bien feas.
La organización Peter Pan Centroamérica tiene su base por ahora en el sur de la Florida, pero aspiran que en el lapso de un año puedan tener a un grupo de especialistas en cada uno de los estados de la nación. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y desde ayer, miércoles, se pueden establecer conexiones telefónicas directas entre Estados Unidos y Cuba gracias al marco del primer acuerdo comercial entre empresas de telecomunicaciones. IDT Corp, con sede en Estados Unidos, llegó a un acuerdo con la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Sociedad Anónima, ETEXA, para prestar servicios de telefonía internacional directa de larga distancia. IDT anunció el 20 de febrero el acuerdo ante la Comisión Federal de Comunicaciones y fue objeto de una revisión federal.
Desde Washington, Estudio 45.
Y ya nos vamos, no sin antes invitarlos a visitar nuestra página en internet www.boanoticias.com. Es la mejor forma de mantenerse informado. Gracias a nuestro equipo de producción, Elena Skotowska, nuestra productora general, Juan Pablo Sarruj en su asistencia, Nick Ivanov y Justin Tweet, nuestros ingenieros de sonido hoy. Vámonos con Madonna, la siempre popular Madonna. Living for Love es este tema. Con él nos vamos. Gracias, que tengan un excelente día.
Stumble.